Margarita, ¿y tú qué vas a hacer después del fin del mundo?
Me voy a sentar a esperar qué ofrece el nuevo mundo.
Este es El Olor de la Curuba, un podcast sobre ciencias sociales, literatura, cine y otras cosas. Nos pueden seguir en Instagram y en X con el @olordelacuruba.
Este es un episodio especial de El Olor de la Curuba. En los últimos años habíamos hecho episodios a propósito de la Filbo, pero este año queríamos hacer algo distinto. Queríamos ir más allá de las novedades, de la omnipresencia de las grandes editoriales y de las cifras de los libros más vendidos que siempre nos dejan muchas preguntas. Queríamos preguntarnos también por eso que en el fondo le da sentido a este tipo de espacios, que son la lectura y la escritura. Y sobre todo, por el sentido de ambas en un mundo que constantemente nos da la sensación de caerse a pedazos, en el que el fin del mundo parece una realidad permanente y tediosa. Pero eso no lo vamos a hacer solo con el pote. Hoy tenemos un par de invitados con los que queremos conversar sobre todo esto. Nuestra primera invitada es Margarita Arboleda, que es dramaturga y magíster en escritura creativa. Hola Margarita, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Olor de la Curuba.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nuestro segundo invitado es Javier Sebastián Esguerra, literato con maestrías en literatura y en escritura creativa. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, muy ñoño, aquí.
grabando podcast. Y por supuesto, el Pote. ¿Qué se cuenta, Pote?
Bien, todo bien. Comprando libros como si fuera el fin del mundo.
Sí.
Exageramos nuevamente en la Feria del Libro.
Nuevamente en la Feria del Libro exageramos y sumamos a esas cifras. Pero justamente lo que nos convoca es como una mirada distinta, o por lo menos una mirada que queremos darle muy particular desde el quehacer de la escritura y de la lectura. Claramente nuestros invitados están en el mundo de la escritura, están en el mundo de los libros, pero más allá de eso, como vamos a ver más adelante, como que sus gustos y caminos trascienden la pura materialidad del libro y seguramente van en muchas direcciones. Y entonces, para empezar, con una pregunta muy sencilla que tal vez puede arrancar Javier Sebastián, contándonos por qué escribir y leer hoy, por qué eso le aporta algo a la sociedad, o crees que le aporta algo, o puede que no le aporte nada, o en qué dirección le aporta.
Yo como tengo dos preguntas, dos respuestas a esa pregunta. Una, un lado de mí quiere decir porque la literatura transforma, porque la literatura nos hace humanos y escribir nos hace humanos y contribuye a la transformación social y en fin. Y hay otra parte de mí que dice, los humanos somos unas criaturas muy chistosas y necesitamos algo en que gastar el tiempo, y el arte nos da una posibilidad para gastar el tiempo, para gastar nuestras vidas cortas que tenemos. Yo sí creo que si llegamos a un punto medio entre esas dos respuestas, podemos decir que definitivamente hay algo muy humano en escribir, en crear. Tenemos como esa pulsión de crear mundos, de crear alternativas y de imaginar sobre todo nuestra existencia. Y ciertamente la literatura y la escritura son medios en los cuales esa forma de imaginar toma formas concretas y sobre todo formas comunicables, ¿no? No, cada uno en su solipsismo, en su soledad, puede imaginar un mundo propio. Pero lo que permite la literatura es decirle a otro, mire, esta es la alternativa de mundo que yo me imagino. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Y el otro puede acceder a esa imaginación. Uh-huh.
Margarita.
Voy un poco por ese mismo camino, pero también tengo una mirada que viene como de lo pesimista a lo optimista, y es como la sensación de que el mundo es un lugar lleno de cosas que no necesariamente queremos enfrentar muchas veces. De hecho, cuando me he ido haciendo adulta, he ido pensando como, uff, qué complejo es como conocer, no sé, la DIAN, la vida real, como saberse uno como una persona que tiene tantas responsabilidades. Y en mi opinión, la literatura, tanto leer como escribir, te llevan a un punto de desconexión que es necesario. Y yo lo veo también como una manera de escapar, si se puede utilizar esa palabra, como de decir, voy a apagar un ratico este mundo real y voy a encontrarme con otros mundos totalmente diferentes que tal vez me den otros significantes, sin la necesidad como esta de encontré esperanza para mi vida y estas cosas así que se predican, sino simplemente desconectar y encontrarse con otra cosa. Para mí el encuentro de lo otro, cualquier cosa que sea eso otro, es absolutamente necesario. Y por la escritura también siento que es para todos necesario como, pues está siempre esa pulsión de testimoniarse, ¿no? Uno sin darse cuenta está haciendo testimonio del tiempo en el que está viviendo, no con el propósito explícito de decir estoy documentando esta realidad en la que vivo, sino simplemente con esa pulsión de dejar como un dato de que uno existió, también se está haciendo como un aporte a que después se entienda cómo fue que vivimos en esta época, que es exactamente lo que recibimos también de la literatura más antigua, ¿no?
En digamos, las carreras o el recorrido que ustedes han decidido hacer y que, digamos, los ha guiado estudiar literatura, ¿cierto? Estudiar escritura, que puede ser una cosa a la que podríamos hablar más adelante si se puede aprender a escribir creativamente. ¿Cómo guía ese quehacer? Porque, digamos, uno puede decir, es para entretenerme, pero le doy la suficiente seriedad para que se convierta en una parte muy importante de nuestras vidas, ¿no? Finalmente, si me dedico a escribir teatro, si me dedico a escribir novelas, a escribir cuentos, es porque tal vez en el caso de ustedes, y me sumo por mi reciente experiencia estudiando escritura creativa, es porque creemos que si bien hay un balance entre el juego, entre el ocupar el tiempo y algo más allá importante, la decisión de ustedes de un modo u otro ha sido darle un lugar preponderante en la existencia. ¿Cómo dialoga ese lugar con las respuestas que me acaban de dar? ¿Cómo lo ven?
Mientras Margarita piensa.
Mientras Margarita piensa qué hará en el nuevo mundo.
Yo puedo decir que cuando yo escogí estudiar literatura, esa no fue mi primera opción. Yo entré a estudiar ciencia política, mire.
¡No!
Total.
Eso sí es un... como un giro completamente en la historia.
Yo iba a ser un politólogo, pero en el camino me di cuenta que eso tal vez no era la manera en la que yo quería vivir, porque al fin y al cabo, y eso es algo que uno puede pensar con más cuidado, y es nuestra sociedad nos ha inculcado la idea de que hay que escoger un camino de vida y hay que aprovechar el tiempo, porque el tiempo es muy breve. Entonces el capitalismo cada vez nos vende más la idea de que hay que aprovechar el tiempo, hay que hacer algo, hay que ser productivo, en fin. Y yo siento que cuando uno escoge carrera, las personas que tienen la posibilidad de estudiar en la universidad, uno está muy chiquito. Y todo el mundo alrededor está ejerciendo presión para que uno escoja y en realidad uno en esa edad, pues, conoce muy pocas cosas. Y yo el mundo que conocía era el mundo de la ciencia política, porque en mi familia siempre ha habido personas cercanas a la política. Y yo decía, bueno, si este es el mundo que yo conozco, pues me voy a embarcar en esa idea, porque yo estaba convencido de que ese era el mundo en el que yo quería estar. Y cuando empecé a estudiar dije, uy, la verdad no me siento tan bien aquí. Además que yo tenía como esta idea de transformar el mundo y en fin. Cuando ya me di cuenta que ese no era el camino que yo quería seguir, dije, voy a hacer el ejercicio juicioso de desprenderme de esos prejuicios. Y el arte está lleno de prejuicios porque la gente dice, si uno estudia arte, si uno emprende una carrera artística, se va a morir de hambre. Entonces la gente tiene mucho miedo de hacerlo precisamente por eso. Y es un miedo real. Es decir, es muy difícil sobrevivir del arte solamente. Margarita lo puede decir también.
Aquí estoy haciendo mis caras.
Y entonces yo dije, igual uno se puede morir de hambre haciendo cualquier cosa.
La ciencia política tampoco es como que sea el reino de la abundancia. No son... Te lo dice un sociólogo y un politólogo, ¿no?
Y entonces Yo dije, yo lo que quiero hacer es lo que me gusta. Y yo lo que quiero sentir todos los días cuando me levante es ganas de vivir, de existir. Y eso solo me lo puede dar algo que yo esté haciendo con gusto todos los días. Y algo en lo que yo pueda comprometer mi cuerpo, mi espíritu, mi mente y decir, ahí está todo mi ser muy bien invertido. Y ese fue el momento en el que dije, lo que a mí me gusta son las artes en general, pero pues lastimosamente la modernidad separó todo, entonces hay que decantarse por una sola. Y terminé estudiando literatura y ciertamente es una gran, pues para mí, a mí me pareció una gran decisión. En el momento en el que decidí emprender ese camino, porque al fin y al cabo, ciertamente es un lugar en el que uno tiene la posibilidad de proponer esas formas de vivir y de existir distintas. Y cuando uno lee un texto literario, pues se encuentra con ese mundo. Y entonces ese placer que me da a mí leer un libro y decir como, uy, este otro mundo me encanta, y esta persona como escribe me encanta, y lo que me hace pensar me encanta. Yo quería repetir ese placer todos los días, y yo creo que por eso uno termina, o sea, en este mundo, en el mundo del arte, porque siente ese pequeño placer que le da coexistir con esos mundos y decir como, bueno, este mundo que me prejuicia a mí por ser un artista, no es el único mundo que existe, porque esos mundos existen ahí.
Ya, ya luego más adelante podemos hablar de esos libros que te han cambiado la química del cerebro como para ir dando pistas. ¿Y tú, Margarita?
Bueno, para mí es tuve que estar como yendo hacia atrás todo el tiempo mientras Javier hablaba, también pensando, es que yo llegué a la escritura ahora, yo llegué a la escritura desde el teatro y llegué al teatro porque no tenía el ICFES suficiente para estudiar otra cosa. Entonces es como una sucesión de fracasos que me han ido llevando.
Porque no había matemáticas.
Exacto. Es que tuve un ICFES en el colegio que me alcanzaba solamente para estudiar arte dramático, y eso en mi entorno familiar y personal se veía como algo espantoso, pero entonces era la plataforma para entrar a arte dramático y trasladarme después, porque ¿cómo se te ocurre que yo me iba a quedar estudiando arte dramático? Entonces, en el tercer, cuarto semestre había pasado algo en mi cabeza que yo dije, de ninguna manera me voy a ir de esta carrera, yo me voy a quedar acá, porque en realidad, sin saber esto era lo que estaba buscando, pues a los 18, 19 años, con el correspondiente grito de la familia. Y ahora, después de todos los años en teatro, yo empecé como actriz primero, siempre, pues tengo que decirlo, yo empecé a escribiendo queridos diarios, ahí sí lo puedo inventar. Siempre muy como en esta cosa como de lo que no encuentro en otra parte o lo que no sé cómo expresar lo voy a poner en estos cuadernos, los tengo todavía y a veces los leo y me muero de la risa, pero me parece que realmente era como un primer esfuerzo como de testimoniar el presente o de ver qué estaba pasando en otros entornos distintos. Y después, cuando no quise ser más actriz porque me pareció un ejercicio difícil y demandante, tengo toda mi admiración para los actores, encontré que no tenía como un lugar en el teatro, y eso también fue un poco trágico porque no sabía qué más ponerme a hacer. La dirección me gustaba, pero no me sentía completamente competente para ese ejercicio, y de pronto volví a escribir como obras, y después hice la maestría en escritura creativa con énfasis en dramaturgia. Y ahí me fasciné y sentí que había encontrado realmente mi lugar en las artes escénicas, pero luego pasó algo muy mágico y fue que al abrir ese mundo se expandió ya el mundo de la literatura, que nunca me fue ajeno, siempre leí, pero de pronto se abrieron un montón de referencias y de cosas nuevas. Y entré en algo en que dije, ya no me alcanza el lenguaje dramático, dramatúrgico para todo lo que quiero decir, o siento que este dispositivo puede funcionar, pero quiero ir más allá, quiero como explorar otras cosas y encontrarme con otras cosas. Y eso fue fantástico porque dije, no, tiene que haber otra opción. Yo tengo que estudiar maestrías y seguramente voy a hacer una tercera maestría en escritura creativa, porque yo no puedo escribir sola, me parece muy difícil el proceso de escritura sola. Entonces, volviendo a la pregunta, para mí lo que ha sido esto, lo que ha significado, es justamente decir, me acabo de encontrar con unos universos fabulosos y sumado a eso con unas personas fabulosas que están vinculadas a esos universos y que también me hacen pensar, ser adulto es difícil, repito, la vida es complicada, el día a día tiene unos retos a veces bien complejos, entonces para mí enfrentarme a eso también como con una cierta lúdica de saber que tengo un lugar en el que me río desde el primer minuto, en el que hay como una, sí, un mecanismo de escape, pero muy, muy bello, muy poderoso, muy potente, que me conecta con otras cosas. Para mí eso es fundamental. Y cuando veo de alguna manera que con lo que se hace, con el ejercicio de la escritura también, no mío, sino también de otras personas, podemos vincular a personas que estaban ajenas a eso y ver también como en los ojos de esas personas y decir, se les acaba de abrir otra cosa, a mí me parece que eso es impagable, que es muy bonito y claro, con esta cuestión de qué vamos a hacer profesionalmente con esto, pues yo siento que eso es una decisión que algún día hay que asumir, que algún día hay que decir, bueno, va a pesar el estigma, no vamos a decir que el estigma es completamente falso, por supuesto que está lleno de dificultades, pero también es, si estoy aquí también tengo que asumirlo y tengo que tomar como decisiones relacionadas con esto. Yo pasé una buena cantidad de años completamente alejada del arte y de la escritura, trabajando en una oficina y haciendo un trabajo absolutamente pragmático. Y fue una experiencia muy, muy importante, pero durante todo ese tiempo sentí una tristeza creativa gigantesca. Y en el momento en el que volví a esto, dije, voy a luchar por esto, porque así de una manera bien clichetuda, lucharé por mis sueños.
Porque, maravilloso.
Sí.
Yo además creo que es curioso porque pareciera que para quienes no están cercanos al oficio de la lectura o de la escritura, el estar relacionado con ese campo de las artes es un privilegio. Y siempre se ve como un privilegio y como un privilegio que está distante, ¿cierto? No se ve como si fuera algo de la vida cotidiana o que fuera cercano o que en algunos casos se pudiera hacer, digamos, de forma sencilla o acceder a un mundo de forma sencilla. Por un lado, pareciera que fuera un fetiche, ¿cierto? La lectura o la escritura siempre aparece, digamos, muy fetichizada. La Feria del Libro, yo creo que es muestra total de eso, ¿cierto? Por un lado. Por el otro, pareciera que no fuera un oficio, ¿cierto? Pareciera que, a propósito de lo que ustedes estaban diciendo ahora, como de esa angustia siempre de qué vamos a vivir, por qué vamos a vivir, ¿cierto? Pareciera que no fuera un oficio, sino que fuera una actividad de quien no tiene oficio. ese es el asunto. Y por el otro lado, también pareciera entonces que aquellos que se pueden dedicar a este oficio que no es un oficio, hacen parte de una élite, ¿no? O los intelectuales, o los loquillos, o los artistas, o los mantenidos, o las mantenidas. Siempre hay unos elementos ahí que por lo menos problematizan, y sobre todo problematizan alrededor de la forma cómo se suele entender la escritura o la lectura en un contexto como el colombiano, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es interesante pensarse, digamos, alrededor de la pregunta de por qué leer, por qué escribir en el fin del mundo, pero también muy autorreferenciado, porque entonces hay por lo menos una intención de buscar un sentido, ¿cierto? Hay eso, hay una sospecha de un sentido a la vida, un sentido al caos, un sentido al fin del mundo, un sentido a un mundo que no tiene sentido, ¿sí? Entonces pareciera entonces que ese oficio que no es oficio realmente es un escenario de posibilidad, ¿cierto? Y es un escenario de posibilidad que permite situar, que permite dejar más marcas, que permite dejar huella, que posiblemente permite narrar sin la intención de narrar un tiempo. Sí, y eso yo creo que es por lo menos interesante, ¿no? Escribir para salvarse a sí mismo, a sí misma, en un escenario en el que todo parece caótico y que me parece a mí sorprendente. Yo creo que en las conversaciones que hemos tenido en esta segunda temporada, a propósito de la memoria, del pasado, no hay memoria, no hay pasado y no hay forma de recordar si no existen vestigios que nos permitan acercarnos a eso. Y posiblemente la literatura, el cine, ¿no? Estas expresiones de ese universo de las artes es lo que nos permite acercarnos a eso. Y posiblemente, me gusta mucho lo que dice Margarita alrededor de la escritura. Por lo general se plantea como si fuera un oficio individual, ¿no? De solitarios o de solitarias, en una cueva escribiendo con paquetes de cigarrillo alrededor, whisky, muy fetichizado, ¿no? Sí. Al final. Pero, por ejemplo, creer que la escritura puede ser un ejercicio colectivo es maravilloso. Entonces, en el fin del mundo nos sentamos ahí sí a esperar que trae el nuevo mundo compartiendo lecturas colectivas. Y eso me parece que puede llegar a ser interesante, o por lo menos que me hace pensar también lo que ustedes comparten ahí, como quienes están muy cerca a ese oficio que no es oficio.
Solemos, y ahora que el Pote trae el tema nuevamente de la Filbo, pues se asocia mucho... Se ve el producto muy acabado y es como con lo que nos relacionamos regularmente, y es el libro, ¿no? El libro y los grandes tirajes o las estanterías llenas de muchos libros, que es casi un universo inabarcable. Las cifras de publicaciones de libros son una cosa absolutamente loca, ¿no? Pareciera que ese no es un lugar de la competencia, porque es imposible competir contra la cantidad de cosas que se producen. Y sin embargo, está ese ejercicio de la escritura. Rescato mucho lo que decía Pote con relación a lo que decía Margarita, y es que justamente en mi corto trasegar me he dado cuenta que sin ese diálogo constante, sin esas voces, escribir pierde un poco el sentido, sobre todo porque la autorreferencia sirve hasta cierto punto. Claramente está presente. La escritura nace de la experiencia, nace de la memoria, nace de una cantidad de cosas, pero es en el diálogo donde se enriquece. Y quería preguntarles como cuál ha sido su experiencia escribiendo por fuera de pensar en la publicación, por fuera de pensar en el libro, escribir como un acto de la cotidianidad, escribir para formas distintas de comunicación, tu experiencia escribiendo teatro, Margarita, tu experiencia escribiendo lo que hayas escrito, Sebastián, ¿cuál ha sido como ese trasegar y cuál ha sido esa experiencia colectiva al hacerlo? Como, ¿qué hay más allá de esos estantes llenos de libros? ¿Qué hay más allá de eso? Que también es bello, o sea, yo creo que a mí me encanta ir a la librería, yo no venir aquí a decir que es que no, parezco comprando libros, pero más allá de eso... Creo que la experiencia que he tenido yo corta ha sido que ese lugar de lo comunitario o de lo colectivo, más que cualquier cosa, es como lo que le da un brillo particular a la escritura. Y como decía Margarita, el gusto por encontrarse en espacios de formación, en el taller, en las clases, en la formación académica. Incluso creo que le da sentido a una pregunta que muchas veces se hacen en este tipo de programas como las maestrías en escritura creativa, y es, ¿se puede enseñar a escribir, no? Y yo creo que más que enseñar es el lugar del encuentro. ¿Cuál ha sido como la experiencia de ustedes con relación a eso?
Bueno, para mí lo que más he temido de la escritura ha sido precisamente sentarme a escribir, y creo que es por esta sensación como de que no tengo un empuje, y el empuje de la soledad me parece tremendamente difícil de gestionar, porque soy un ser bastante social y porque en general la escritura del teatro lo que me permitió fue escribir pensando para unos otros muy concretos que son los que van a representar el personaje, y con la certeza de que esos otros muy pronto van a estar leyendo estos textos, los van a poner en su voz, y yo voy a tener como una retroalimentación del universo que creé directamente de las personas que van a interpretar esos personajes. Entonces, pasar a la literatura me ha parecido un poco más difícil, a la narrativa, digamos, porque es como yo soy todos y estoy escribiendo para que otros lean, y el lenguaje cambia completamente. Entonces, a mí me ha parecido que no podemos escribir en solitario. Me parece tristísimo, me parece terrible. No me alcanza el café, no me alcanzan los gatos, no me alcanza nada de los imaginarios del escritor, porque yo quisiera estar con gente. En realidad, en las clases, en los espacios en los que yo más escribí cosas, porque tener la escucha, pero no solamente la escucha, sino tener otras personas hablando de sus cosas, yo siento que activa también creativamente otros canales, y por lo menos en mi caso estaba muy, muy relacionado con eso. Entonces me gusta por eso bastante escribir teatro, y por eso sigo haciéndolo, y estoy como bastante encantada siempre con mi quehacer y también audiovisual, y etcétera. Pero me parece un reto tremendo este de la escritura de la narrativa, como pensar de qué manera podemos salir, como, obvio, tiene que haber un momento solitario, eso es inevitable, pero yo daría lo que fuera porque ese momento fuera una soledad compartida, que estuviéramos todos sentados en nuestra soledad, pero juntos, y haciendo como ese ejercicio de después decir, ahora tú me lees. Eso es como chistoso, ¿no? A veces te dicen, ¿me lees? Y uno piensa como... ¡Ay, Dios mío! ¿A cuántos amigos voy a leer esta semana? Eso se vuelve obviamente difícil, a veces simplemente tedioso. Pero cuando he hecho el ejercicio de acompañarme con otras personas y de ser acompañada, es increíble, porque la gente ve cosas que tú no ves. Es lo que estabas diciendo ahora, Manuel. O sea, hay un momento en el que tu autorreferencia y tu experiencia no alcanza para relatar el mundo que quieres, y necesitas una mirada de afuera y necesitas una mirada que te no va a validar, que te ayude no a validar ni a probarte si está bien o está mal, sino a darte también otras pistas sobre lo que estás haciendo. Entonces, en ese caso, para mí es como soñaría con que eso se volviera un ejercicio mucho más colectivo de lo que estaba como planteado dentro del imaginario. Uh-huh.
Sí, yo me he encontrado con esa situación y no pude, digamos, como que un poco caí rendido ante esa sensación. Tanto es que ahora que estoy terminando, y pues ya spoiler alert, estamos terminando los tres del mismo programa de escritura creativa en el Instituto Caro y Cuervo.
Que no es un programa pagado por el instituto ni nada por el instituto.
No creo que el instituto tenga con qué pagar este tipo de programas. Pero claro, incluso en ese momento me llega el susto del paso siguiente. ¿Qué va a pasar después de que ya no existan esos espacios de diálogo y demás? Y creo que finalmente se generan unas relaciones muy particulares porque creo que la escritura conecta a un nivel emocional distinto. Yo ya no me imaginaba estar como exponiéndome frente a un grupo, ¿no?, de desconocidos. Y fue lo que permanentemente fue sucediendo a lo largo de la maestría.
Ahí la pregunta es, ¿hay eso? ¿Escritura creativa más allá de la maestría en escritura creativa?
Esperamos que sí.
Esperamos que sí.
Queremos crear nuestro grupo de ayuda. Eso es una idea que tenemos.
Escritores anónimos. Me parece muy importante luchar contra el prejuicio del escritor solitario, porque está inserto en nuestra cultura muy profundamente y es por esta cosa muy moderna del genio, ¿no? El genio que tiene, que es iluminado y le dicen las musas lo que tiene que escribir. Y en realidad cuando uno va a mirar la vida de los escritores es muy mundana y muy aburrida. O sea, incluso las estrellas más grandes y más famosas que más venden libros, pues tienen una vida muy corriente, porque igual son seres humanos. Esa idea del genio y del que se encierra por allá en la torre, creo que incluso nunca ha sido real. Me apostaría a decir nunca ha sido real en la historia. Pero es muy conveniente, porque nosotros también vendemos una mercancía. Y esa es la otra parte del mundo de la literatura. Además de vender arte y hacer arte, pues vendemos una mercancía. Y es muy conveniente esa imagen del genio porque contribuye a configurar estos productores que son como las compañías, ¿no? Como Coca-Cola y esas compañías que tienen una imagen y no sé qué, aspiracional. Pues los autores también se terminan convirtiendo en eso. Y cada quien maneja su imagen de autor de la manera que le plazca. Hay unas por ahí que les gusta hacer polémicas y en fin.
Para vender cursos.
Para vender libros. Pero eso es también una estrategia. Y me parece muy importante decir que en realidad la escritura se nutre mucho del contacto con otros. Una persona que no lee es muy difícil que escriba bien. O que escriba cosas interesantes. Y una persona que no habla con otras personas, pues se va a terminar autoconsumiéndose, porque llega un punto en el que uno está hablando y escribe y escribe y escribe y el mundo de uno es limitado y se agota. Entonces, otra cosa bella del taller de escritura es que uno roba y eso está bien, es decir, uno comienza a alimentarse de lo que están haciendo los otros y dice, me gusta lo que hace este, me gusta lo que hace este otro. Y eso es también el ejercicio que uno hace cuando está leyendo. Ya pensando en escribir, cuando un escritor lee, está también pensando en robar. Y entra al libro diciendo, bueno, esto me gusta cómo lo hace, cómo lo está haciendo, no sé qué. Y en ese momento es cuando se revela que la escritura es una artesanía y nosotros hacemos un trabajo muy de artesanos. Y eso es lo que puede llegar a responder la pregunta de ¿es posible enseñar escritura creativa? Pues a ser creativo tal vez no, no puedo nutrirte el mundo, pero sí te puedo enseñar la artesanía, ¿no? Es un taller, es hacer una pieza de arcilla, es saber cómo se ponen los materiales, cómo se disponen los materiales para que eso funcione, para que cumpla su forma. Y se hace y se rehace. Y yo creo que aquí Manuel y Margarita pueden decir que el trabajo de escribir es borrar, sobre todo borrar mucho. y eso es lo que se oculta en esa imagen del genio, que se sienta y sale todo automáticamente, ¿no? Se roba, se consume de otros, se borra mucho, se reescribe mucho, en fin.
Sí, yo recuerdo ahora un argumento que le escuchaba a Cristina Rivera Garza en tantos de esos videos que hay por YouTube de entrevistas y demás, en el que justamente decía, es muy conveniente también en un mundo patriarcal, digamos, que esa figura del genio sea tan, tan particular, ¿no? Porque es el hombre blanco y entonces uno, pues, lamentablemente es obvio referenciar el boom latinoamericano, ¿no? Estos tipos que eran como una mente mágica en los que las obras eran impecables, ¿no? Y ella dice, cuando seguramente había muchos procesos de apropiación, y por eso ella insiste tanto en esta idea de la desapropiación como un mecanismo de decir, incluso la lengua con la que escribimos es prestada, ¿no? Incluso la lengua con la que escribimos tiene una historia que nos llega a nosotros ya después de unos recorridos inmensos, y permanentemente coexistimos con una cantidad de cosas. Yo recuerdo esta idea de la antropofagia, ¿no? Como estamos abiertos a consumir, y es tal vez entre más amplio eso que consumimos, más interesante lo que producimos, ¿no? Entonces eso como lo plantea Javier me parece maravilloso.
Sí, porque además yo creo que hay un elemento por lo menos mágico detrás de la forma como ustedes ven la escritura. Yo me he acercado más a la escritura desde, por ejemplo, los informes de memoria, ¿cierto? Que es lo que me ha tocado escribir, y es con narrar la guerra y el conflicto a través de intentar dejar vestigios o aportes al esclarecimiento de la memoria, y en algún momento sentir que la escritura se vuelve algo automático en el que se profundiza y se vuelve a contar el mismo hecho de terror muchas veces. Yo sentía que se acaba el alma en algún momento, no hay nada más que decir porque es la misma masacre mil veces, ¿cierto? Y eso es muy complejo, porque inclusive también le transforma a uno la relación con el objeto que es producto de su propio trabajo, ¿sí? Porque me parece que sí es interesantísimo plantear ya todo está escrito. También a veces uno parte de quién va a escribir más allá de lo que ya está escrito. Es imposible leer todo lo que se ha escrito, ¿sí? Esa erudición de leer todos los clásicos o leer todo lo que se está produciendo en el momento es difícil. Y también como escribir más allá de lo que ya está escrito, pues también puede que sea muy complejo. Intentar ser 100% novedoso en un escenario creativo es muy complejo, y está muy interesante alrededor este tema de lo colectivo, de las ideas de otros. Esta es una idea robada de una compañera, y es somos como cerebros colectivos, pensamos también con otros y con otras, ¿sí? Y eso me parece que es bien, bien interesante, porque sobre todo el pensar la escritura como un ejercicio de contemplación colectiva, a propósito de pensar en el fin del mundo y esperar a que se acabe el mundo, y esa contemplación colectiva también en cierta medida cómo nos puede llevar a construir objetos de arte, ¿sí? Uh-huh. Una artesanía, ¿sí? una manualidad, una materialidad. A veces yo creo que posiblemente, no sé si ustedes lo viven de esa forma, en mi caso, pues no sé, uno escribió un informe de memoria del centro de memoria y sabe que va a tener 1000 copias, que no tiene que preocuparse por la venta, por la distribución, que se va para las bibliotecas, que se va para todo lado, ¿cierto? Pero eso no lo va a leer nadie. Uno, ¿para quién está escribiendo en ese caso? Eso me parece que es muy curioso, ¿no? Porque es, ¿para quién se escribe? ¿Para quién el ejercicio autorreferenciado agota, pero también esa autorreferencia o la referencia colectiva, para quién está pensado ese ejercicio, ¿no? Yo no sé ustedes cómo también lo han sentido en ese ejercicio propio de volverse vulnerables frente a los demás y hacer de su vulnerabilidad la carta de presentación frente a otros. ¿Y para qué? Sí, es ¿por qué incomodarse de esa forma?
Uf. Uy, esa es una preguntaza.
¿Se quieren hacer alguno?
Yo voy a meter aquí la cucharada para decir que cuando escribo me siento menos vulnerable que cuando hago videos para redes sociales. Porque no está el cuerpo tan expuesto. Sin embargo, sí me parece que hay una especie de placer muy extraño, que es como el placer de entregarse al otro, como el placer de ser visto. No sé qué diría Hannah Arendt sobre esto, como como la comprobación de la presencia, como que cuando el otro me ve, existo, ¿no? Y yo creo que ahí hay parte de esa exposición cuando uno escribe, y es que el otro me vea, que el otro sepa que existo. Y asimismo saber que yo existo. Y esa es como la versión cursi romántica. Y la versión más mundana es que igual... Ay, a la gente le gusta tomarse fotos. Y a la gente le gusta aparecer en redes. Y en fin. Y hay como una especie de placer muy mundano y muy cotidiano en que otra persona lo lea a uno. Porque es como que le miren a uno el álbum de fotos. Y entonces llega, yo me imagino como a mi abuela mostrando el álbum de las fotos. Y entonces el niño cuando aprendió a caminar y no sé qué. Pues eso mismo hacemos cuando escribimos. Es decir, mostrar el álbum propio para que otras personas lo vean. Y eso me regresa a la versión romántica, intelectual, y es básicamente como, sí soy real, sí existo, aquí estoy, y solamente a través de los ojos del otro puedo existir.
Sí, pero es denso, o sea, a mí eso fue, ha sido en el proceso de los pasos más duros, digamos, la exposición. Pero al mismo tiempo se disfruta muchísimo. O sea, es una adrenalina dura, incluso cuando uno sabe que uno está presentando algo imperfecto y que está sujeto a comentarios, está sujeto justamente al diálogo. Es una experiencia, bueno, súper recomendada.
Yo sentí también yo tuve como una sensación de haber abordado una cantidad de cosas como que son como tormentos lejanos que uno dice, ¿para qué quiero traer esto acá? Y me lo preguntaba tal cual como lo estabas diciendo ahora. Y en el momento en que los puse ahí, ya se fueron. Entonces dije, no, fantástica, vea, ya la catarsis ya se resolvió. Ya no me importa si me leen, yo lo puse aquí. Me ahorré un montón de terapia. Pero creo que ese es un ejercicio que se está haciendo mucho ahora. O sea, ahora hay muchísimas narrativas del yo muy explícitas, muchísimas yo las he visto muchísimo en teatro, pero ahora la narrativa también se ocupa bastante de esos temas. Y creo que también puede ser ese impulso, así como dice Sebastián, de dejar testimonio de la presencia, es como de no solamente de la presencia, sino de la experiencia. Entonces, esta es la mía, ¿cuál es la tuya? Es como una, prácticamente como convocar a los demás a que construyamos una cartografía de la experiencia colectiva a través de todas nuestras experiencias individuales. No sé si eso tiene algún sentido, pero tengo como esa sensación, como que mucho yo, mucho yo, mucho yo, y cuál es... Porque está muy penalizado. Conozco bastantes personas que penalizan muchísimo. Ay, pero ya otra vez ir a ver una obra o leer una historia de una persona que habla de sí misma. Y yo pienso, bueno, pero eso está construyendo un relato de colectividad a pesar de partir de la individualidad, ¿no? Y no sé ya por qué estoy diciendo esto.
Igual eso que está diciendo Margarita también tiene un revés político. Y es que a medida que han avanzado más las políticas de la identidad, se ha convertido en una pregunta cada vez más importante la representación. Y entonces hay muchas narrativas que giran alrededor del yo, en busca de la representación de una identidad que ha sido sistemáticamente ocultada, ¿no? Y entonces han proliferado esas narrativas en las personas LGBT, las personas afro, las mujeres, ¿no? Como estos lugares que siempre han ocupado como el lugar del otro en la historia, y de pronto, con el avance de las políticas de la identidad, entonces ya se han incorporado dentro de la cultura de manera masiva, pero entonces eso tiene otro revés, y es que con ese mismo avance de pronto se han comenzado a convertir en productos que parecen asentarlas, como solidificarlas. Entonces hay veces que como que esos relatos del yo se convierten más en como una comprobación de los estereotipos y de los presupuestos que cada una de las identidades debe ocupar. Y por eso me parece importante como hablar de estas otras experiencias que incomodan. Y eso usualmente a la gente no le gusta porque incomoda. Claro. Y cuando uno se expone y escribe de su propia experiencia, se incomoda. Uh-huh. Y eso es un gesto súper político, porque estoy diciendo, yo no quiero aparecer en el lugar encartonado ni decir las cosas encartonadas que me han dicho que debo ser para ser normal. Entonces me incomoda a mí mismo y también busco la incomodidad del otro.
Pero con eso también estás contribuyendo a una formación de comunidad, pienso yo, ¿no? Porque es que también es esto, en la medida en la que otro se reconoce en mi experiencia del yo narrada, entonces también ahí hay una construcción de colectividad a través de las mismas experiencias. Y yo estaba pensando ahora sobre el fin del mundo y es cómo luce un fin del mundo, así como estéticamente luce comunitario. Yo no veo individuos solos por ahí buscando su comida. O sea, te tienes que unir con alguien. Y en ese sentido creo que también esta búsqueda de una literatura compartida de cara a este fin del mundo que se nos está viniendo tiene mucho que ver con eso, con que tenemos que ir de la mano porque nos va a ser mucho más fácil encontrar agua si vamos junticos, ¿no?
Sí, yo pensaba que pues ya pasamos un primer final del mundo con la pandemia y con el encierro del COVID. Y que curiosamente, a propósito de lo que decía Margarita ahora, como esta autorreferencia y ese yo permanente como en esta narrativa del teatro y demás, por ejemplo, en el cine colombiano, muchas cosas de las que se han venido produciendo en los últimos 2 años son ejercicios terapéuticos públicos.
Profundos.
¿Sí? De lo autorreferenciado, de la carta al padre, revisar la relación con la familia. O sea, casi que un ejercicio de introspección muy profundo y cómo esa individualidad expuesta encuentra un montón de elementos en lo colectivo. Al final es eso. O sea, yo mismo o yo misma planteando un ejercicio de desnudarme, ¿sí? O descubrirme o mostrar mis cartas o volverme un performance frente a otros y frente a otras. Y cómo a partir de eso encuentro también conexiones y encuentro comunidad o colectividad en medio del fin del mundo. Pareciera que el temor a desaparecer nos encuentra y nos permite exaltar eso que mencionabas ahora, como de solidificar eso que somos, ¿no? O que nos amenaza con dejar de ser. Y entonces juntémonos, ¿sí?, de forma muy fuerte para no desaparecer. Y puede que la escritura, que la lectura al final aparece por eso como salvación o como terapia, ¿sí?, o como búsqueda propia, o sí, o como ejercicio de sanación o de salvación, decía Juan Álvarez también la vez pasada en el episodio, porque puede que sea el afán de dejar algo para no desaparecer, ¿no? Ahí se conecta con la memoria, con lo que hemos venido hablando en esta temporada.
Así es, yo creo que con eso último que dice el Pote, vamos llegando al final de esta primera parte. Bueno, ya más adelante vamos a ver qué trajimos de recomendaciones literarias. Bueno, llegamos a esta segunda parte con nuestras recomendaciones literarias. Margarita, ¿qué trajiste para el día de hoy?
Bueno, yo traje Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Es de Anagrama y es una publicación del 2016 ya.
Listo, y ahorita nos vas a contar más al detalle por qué. Javier, ¿qué nos regalas el día de hoy?
Yo traje uno de mis libros favoritos de toda la vida, se llama El viaje inútil, es de Camila Sosa Villada y lo publica la editorial Documenta Escénicas en el 2018.
¿Y el Pote?
Yo me traje, no es literatura, es más como divulgación histórica. Se llama Desastre, del historiador Niall Ferguson. Es Desastre, Historia y Política de las Catástrofes, publicado por Debate. ¿Usted qué trajo?
Yo me traje también un ensayito, pero que está bastante literario. De hecho, trae muchas citas literarias, pero es una cosa muy bella que se llama La utilidad de lo inútil, de Nuncio Ordine, publicado por la editorial Acantilado. Entonces, Margarita, ¿nos quieres contar por qué trajiste a Mariana Enríquez el día de hoy?
La traje porque me cautivó de una forma muy particular y es que me impresionó mucho como lo corporal dentro de las historias. No todas las historias tienen este componente, son 12 cuentos, pero los que lo tienen te dejan completamente marcado. Es un libro, está clasificado como de terror. Y es un terror que se inscribe mucho más a lo social que a lo paranormal. Y es como, son relatos de desigualdad, pobreza, pero sobre todo violencia, como la violencia, uy, el terror verdadero de lo que está por ahí en la calle, y también el terror que uno tiene de volverse como y llegar a ciertos estados. Entonces me generó unas sensaciones tremendas la lectura, y recuerdo mucho que afectó bastante como mi cuerpo cuando leía, me impresionaba bastante, y eso me parece una capacidad fantástica en una narradora.
Sí, yo creo que por ahí en YouTube hay una charla de Enríquez hablando justamente de su mirada política del terror. Uh-huh. Y es, no tiene pierde. Yo creo que la podemos poner de pronto por ahí
como recomendación.
Sí. Como complemento.
Como sí, complemento. Claro. Está, porque eso que dices es tremendo, lo del terror, como algo mucho más corpóreo, más uh-huh. social, más presente. Javier, Camila Sosa.
Camila Sosa es una de las autoras que ha cambiado la química de mi cerebro. y lo es porque, y vale la pena aquí que nos devolvamos a la pregunta de las identidades, yo siento que ella ha encontrado una grieta muy pequeña en el mundo literario y la ha sabido aprovechar al máximo. Es decir, ella siendo una persona trans, que es abiertamente, ella dice, yo soy una travesti, ¿no? Y ha logrado como ingresar a este mundo, a posicionarse como una autora importante. Y yo en su escritura he encontrado cosas maravillosas. Y este libro del viaje inútil, en ese libro ella reflexiona precisamente sobre el oficio de escribir. Y sobre cómo ella llegó a la escritura. Y lo quiero recomendar porque precisamente... en esta idea de la literatura como algo inútil, ella nos da un testimonio de por qué embarcarse en ese viaje siendo la cosa inútil. Y una de las frases que me marcó es que ella dice, yo escribo para que una historia se sepa, ¿no? Como esta idea de existir. Y pues, además, escribe delicioso. Entonces, háganse el favor de leer El viaje inútil.
Recomendaciones para el fin del mundo. Y para antecederse al fin del mundo, yo traje Desastre, Historia y Política de las Catástrofes. Y es pues un libro de divulgación histórica. Yo creo que puede complementar ese fin del mundo desde el componente sociohistórico. Y lo que plantea Ferguson en el texto es pues la imposibilidad de anteceder la catástrofe. Lo vulnerables que somos como sociedad ante la catástrofe y que el exceso de interconexión nos hace mucho más vulnerables, ¿cierto? Y yo creo que al final lo que plantea en esencia el libro es que la catástrofe es inherente a la forma como habitamos y como vivimos la sociedad, que hemos vivido más de una catástrofe, más de un anuncio del fin del mundo, pero que seguimos existiendo. Ese digamos como que puede ser un manual para leer nuestra propia historia, inclusive como una sociedad que no debería existir, pero que existe a pesar de sí misma, ¿no? Entonces yo creo que pues, puede ser un complemento para ese fin del mundo. ¿Y usted?
Estamos entre catástrofes, fines del mundo y la escritura, ¿no? Nos hemos más o menos como turnado.
Sí.
Yo traje el ensayo de Nucio Ordine que se llama La utilidad de lo inútil, un ensayo cortico y absolutamente maravilloso. Un poco a propósito de lo que hace un instante decía Javier, Nucio Ordine en su ensayo tiene un parrafito que me parece maravilloso, refiriéndose al momento en el que el coronel Aureliano Buendía empieza a hacer pescaditos de oro, ¿no? Y se queda ahí dándole a eso. Y él asocia eso con el acto creativo y dice, es probable que el acto creativo que da vida a lo que denominamos literatura se base precisamente en esa simplicidad, motivada tan solo por un auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio. Un acto gratuito, exento de finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial, inútil por lo tanto porque no puede ser monetizado, pero necesario para expresar con su misma existencia un valor alternativo a la supremacía de las leyes del mercado y el lucro. Y creo que esa es un poco la filosofía que inunda ese ensayo y en el que va transitando por una cantidad de autores, de citas. A veces pareciera más, por supuesto, un poco este académico en la Torre Marfil, pero la riqueza con la que habla y ese amor con el que habla de esto, que llama lo inútil, y que al final nos lleva como que ese lugar un poco de la salvación, porque tiene algo de eso en el fondo, ¿no? Es como las sociedades que no alimentan este tipo de cosas están condenadas a una como absoluta mercantilización de todo y como que cuando no logran escapar del lucro, como que son incapaces de ver a su hermano, a su colectivo de una manera distinta, y creo que por eso me encanta tanto este textico de Nuncio Ordine. Antes de cerrar esta segunda parte, me gustaría que les contáramos a la gente por qué estamos hablando de los libros que te cambiaron la química del cerebro, antes de que se nos vaya.
Sí, porque fue una pregunta pendiente de la primera sección.
Es que teniendo en cuenta que estamos en el fin del mundo, dije, antes de que el mundo se acabe, tengo que tener una carrera de Instagramer, o sea, no me puedo ir de este mundo sin probar qué es eso. Porque a mí una de las cosas que me parecía terribles es que la gente de la academia y la gente del mundo literario desprecia las redes sociales porque les parece un mundo superficial. Dicen, no, esa es superficialidad, no sé qué. La gente pega al teléfono. Y yo siento que esa es una actitud... pues con la que no concuerdo. Me parece que uno puede convivir perfectamente con la tecnología de su tiempo. Y yo, como soy un ser de este tiempo, me tocó este fin de mundo. Entonces lo abrazo y comencé a producir contenido en redes sociales. Primero empecé en TikTok y más recientemente en Instagram. Y ahí publico recomendaciones de libros. Uh-huh. Son libros que cambiaron mi química del cerebro.
Pero no solo eso, la palabra del día, comentarios sobre la última fue sobre la Met Gala, fue sin...
sí, sobre los Juegos del Hambre y la Met Gala.
Maravillosa. Sí. ¿Cómo es tu usuario de Instagram?
Me pueden encontrar como @jsebastianesg en todas las redes sociales.
Síganlo.
Maravilloso, con eso llegamos al cierre de esta segunda parte. Espero que se vayan corriendo a buscar estas recomendaciones. Bueno, llegamos al final, tercera parte final de este episodio. Aquí, como saben, recomendamos como un contenido adicional y tenemos dos super mega recomendaciones que nos trajeron. Están bien, bien diversas. Entonces, en este caso, Javier, ¿qué nos vas a regalar el día de hoy?
Yo les regalo un videojuego. Se llama Detroit Become Human.
Listo, ya nos vas a contar más al detalle. ¿Y Margarita?
Una serie de Netflix, Baby Reno.
Siempre nos toca decir, Netflix no nos patrocina, pero el 90% de las cosas que recomendamos están en Netflix. Recomendamos formas alternativas de encontrarlas en el espacio. No tienen que pagar Netflix, pero si tienen Netflix,
siempre hay un canal de divulgación en Telegram de un bot que siempre da las series y las películas de forma gratuita.
¿Por qué trajiste ese videojuego el día de hoy?
Pero antes de eso, Detroit Become Human es un videojuego de aventura gráfica desarrollado por Quantic Dream, publicado por Sony Interactive Entertainment. Está para PlayStation 4. Fecha de lanzamiento 2018, previo a la pandemia, y para PC en el 2019. Ahí como la información para que los que quieran puedan ir a buscarlo.
¿Sobre qué es eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia jugando ese juego?
yo quería justificar mi elección de videojuego porque siento que cuando las personas hablan del arte y de los productos culturales, uno se imagina el cine, se imagina las artes plásticas y la literatura y la música. Pero muy poco se habla de lo que hacen los videojuegos. Y los videojuegos recientemente se han insertado en la cultura muy profundamente y hay una gran cantidad de gente que consume videojuegos. Esa es una industria que produce muchísima plata. Uh-huh. Y siento que hay todo un campo para explorar de cómo las narrativas que se producen en los videojuegos están cambiando nuestra cultura. Y este videojuego en particular me gusta porque estructuralmente es un videojuego que es... utiliza algo así como el efecto mariposa. Entonces, el videojuego le pone al jugador una serie de opciones. El jugador tiene que elegir entre esas opciones. Y a partir de las elecciones que haga, la historia se va transformando. Me parece que además es una forma en la que la literatura y la narrativa toca los videojuegos. Porque es un videojuego súper narrativo. Y el tema que aborda es el tema de la inteligencia artificial, que es otro tema de fin de mundo. Los escritores se sienten atacados por ChatGPT. ¿Será que algún día los libros los escribirá ChatGPT? Y entonces este videojuego pone a unos androides con inteligencia artificial a armar una revolución. ¿Y cómo es esa idea de los humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos limita con esta otra tecnología? ¿Por qué esos seres que se acercan un poco a lo humano, ¿no? ChatGPT comienza a asustar, es cuando se vuelve como demasiado humano, entra en el terreno del ominoso, cuando los robots tienen gestos humanos, ahí se asustan. Entonces, este videojuego precisamente aborda eso, ese mundo en el que la tecnología ha llegado a un nivel en el que los androides tienen conciencia política y se rebelan en contra de la humanidad.
Uh-huh. Un poco a lo Blade Runner ya.
Sí, es el segundo videojuego que se recomienda en el podcast.
El tercero, creo.
El tercero, ah sí, el tercero. Sí. Y creo que todos han sido escenarios posapocalípticos, distopías, cyberpunk. Hay un elemento común en esos tres videojuegos recomendados.
Y Margarita, una serie de Netflix.
De Netflix, lo que pasa es que hace rato estaba bastante aburrida con las series en general y ya estaba tomando la decisión de salirme del mundo de las series porque dije, ya no sé, me daba la sensación de que siempre eran como dos líneas de conflicto y chao, y unos personajes muy unidimensionales o con dos conflictos, y eso me tenía como aburrida.
¿Nos recuerdas el nombre para que el pote nos
Baby
nos
Reno.
¿Baby Reno qué es?
Baby Reno es una miniserie de televisión británica. Dramática, creada, escrita, producida y protagonizada por Richard Gadd para Netflix. Y la miniserie de 7 episodios se estrenó el 11 de abril de 2024.
Exacto, o sea, está fresquita.
Recién salida del horno. Ajá.
Y esa es la historia real, pues, del productor, actor. Y tiene un manejo fantástico de las muchas dimensiones de los personajes, y eso fue lo que me cautivó. Más allá de la temática, es una historia de un acoso o varios acosos. Y también el fracaso, la presión del entorno sobre la idea del éxito absoluto con este personaje principal. Pero lo que a mí me cautivó profundamente fue la multidimensionalidad de los personajes, como la idea de ningún personaje es solamente una persona. Cada personaje es lo que la situación de presión saque de él. Y en ese sentido, esta serie es absolutamente... Pues a mí me cautivó. También he escuchado bastantes comentarios que contradicen esto, pero me parece que da unas dimensiones de humanidad al... Bueno, en este caso es una mujer que acosa. No les voy a hacer tampoco el spoiler, pero también nos permite ver como cuáles son las otras posibilidades de los relatos que siempre tenemos como... O sea, estamos muy acostumbrados también a una cierta construcción de los personajes que va muy por un absolutismo de este es el personaje malo y por ahí descubriremos que está traumatizado. Pero entonces aquí es como, no, va muchísimo más allá de eso, ¿no? Entonces yo solo puedo recomendar la parte, me la devoré. se ve muy rápido.
Maratonía al trote.
Absoluta. Sí.
Oh, pues buenísimo. Bueno, con ese par de recomendaciones llegamos al final del episodio. Margarita, Javier, mil gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Pote.
Ahí nos estamos escuchando.
Listo. Un abrazo a todos y todas.
El Olor de la Curuba es una producción de Rodrigo Torrejano y Manuel Gómez, quienes también se encargan del guión y la investigación. El diseño de sonido y la edición está a cargo de Rodrigo Torrejano. El tema de nuestro intro es Yazadix, de Cosimo Fock, con licencia Creative Commons. Les invitamos a ser parte de nuestra comunidad escuchando y compartiendo nuestros episodios.